Como lo habíamos dicho o lo estamos diciendo ahora, el título ha variado un poco, ¿cierto? Del tribunal, del arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo. Inicialmente íbamos a tocar solamente estos dos puntos, hablar del arrebatamiento por un lado y de la segunda venida de Cristo por el otro, pero nos vimos la necesidad de abordar temas o acontecimientos intermedios que ciertamente van a ocurrir en ese lapso, desde que el Señor nos arrebate hasta su segunda venida. Como ya lo hemos dicho, en el arrebatamiento Él viene por los suyos, a buscar los suyos, y en la segunda venida Él viene con los suyos a reinar. Por lo tanto, en ese tramo nosotros vemos acontecimientos intermedios y lo hemos querido abordar, por eso que estamos llamando el estudio desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo. Y estamos centrados ahí, por el momento, en segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Les invito a abrir su Biblia en ese capítulo 2. Capítulo 2 de segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Hemos leído bastante, tiene mucho contenido estos versículos y estamos centrados ahora en el versículo 7. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Segunda Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya vamos a llegar a ese versículo 8, pero yo se los anticipaba en alguna oportunidad. Usa las dos palabras que en un inicio estuvimos estudiando, no sé si se acuerdan, que son las palabras parusía y epifanía. Como culmina el versículo 8, dice destruirá con el resplandor. Esa palabra resplandor en el original es epifanía. Resplandor tiene que ver con una venida gloriosa. Y la palabra venida es la palabra parusía. Ya vamos a comentar ese versículo 8 más adelante, pero vamos a centrarnos todavía en el versículo 7, esto del misterio de la iniquidad. ¿Qué podemos decir en un breve repaso y seguir avanzando? Satanás, ustedes saben que siempre tuvo el deseo o la obsesión, podríamos decirlo en un término muy humano, de ser adorado, de ser Dios. Y eso le costó ser arrojado del cielo, de la gloria. ¿Qué hemos sabido de Satanás de acuerdo a las escrituras? Estuvimos leyendo. Era un querubín que estaba ahí en el cielo, preparado para una misión muy íntima con el Señor, ¿cierto? La hermosura le caracterizaba a este querubín. Las arpas, las flautas, los tamboriles fueron preparados para él. Pero, ¿cuál es la esencia de la caída de Satanás? Es querer ser como Dios. Miren lo que dice ahí, no sé si en este resumen lo quiero citar, si usted lo tiene ya, sabe los pasajes muy bien los que vamos a abordar. Isaías capítulo 14, vamos a leer algunos versículos, y también de Ezequiel 28 para que lo vaya ubicando. Dice así, Isaías 14 versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, miren lo que dice, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Antes de comentar, veamos lo que dice por su parte el profeta Ezequiel, capítulo número 28. Capítulo número 28, versículo número 14, dice así, Ezequiel 28, 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, note la palabra iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Hasta ahí la lectura. Claramente vemos en estos dos pasajes que históricamente han sido usados para describir la caída de Satanás. Vemos el motivo de la caída, ¿ya? Él quiso ser como Dios. Y nosotros vemos también la esencia de la caída del hombre. La caída del hombre es más o menos igual, por no decir igual, idéntica. Ser como Dios, porque esa fue la mentira de la serpiente. Seréis como Dios. Es decir, dejar a Dios a un lado y nosotros usurpar el lugar que le compete, que le pertenece solamente a Dios. Ese misterio de la iniquidad, como lo hemos dicho, no nace en la tierra, sino que nace, se manifiesta en el cielo. ¿Sabe que esto es muy difícil que lo aceptemos de buena a primera? Nosotros concebimos el cielo de una manera pura, ajena de toda corrupción e iniquidad. ¿No es así, hermanos? El Señor lo dice, allá en el cielo no hay ladrones que minan ni hurtan, no hay polillas que se coman la ropa, ¿cierto?, corrompan la ropa, y también no hay óxido, no hay orín, como dice el texto, que pueda corromper. Por lo tanto, para nosotros podría ser eventualmente una contradicción. Pero la respuesta a esa pregunta, ¿cómo es que el mal comienza en el cielo?, solamente debe reposar y nos debe satisfacer en la respuesta que las Sagradas Escrituras nos dan respecto a un Dios soberano, a un Dios supremo. Dios estableció este plan desde la eternidad y que se proyecta hacia la eternidad, y eso Él lo va a hacer, queramos o no, entendámoslo o no. Es decir, la Biblia enseña que Dios permitió la caída de Satanás no en la tierra, sino que en el cielo. Era un querubín, era un ministro, como se dice, ministrador. Acuérdense que los ángeles son ministradores, un ministrador de Dios. Pero Él permite esta caída de Satanás, y ya sabemos que la palabra Satanás significa en sí mismo, significa adversario. O la palabra diablo también significa calumniador. La actividad central de Satanás es ser enemigo de Dios, archienemigo de Dios, enemigo nuestro, adversario nuestro, adversario de Dios. Pero también el que acusa a los hermanos. ¿Se acuerda que así se lo presenta el libro de Apocalipsis? Por lo tanto, vemos esta tónica en esta larga historia de la iniquidad. ¿Y qué hemos dicho hasta ahora? Primero, la palabra iniquidad significa anomia en el original. Anomia significa sin ley. Satanás no quiere vivir bajo los cánones de Dios. Se rebeló ante Dios. Y nosotros no podemos negar que el pecado que mora en nosotros nos lleva, nos impulsa, nos fuerza muchas veces a querer vivir sin Dios. ¿O no es así, hermano? Aún siendo creyentes. Usted dirá, no, eso no es verdad porque yo soy cristiano. La Biblia es enfática en decirnos que el pecado aún mora en nosotros. Y el pecado que mora en nosotros nos lleva a querer hacer nuestra voluntad y no estar bajo los designios de Dios. Es decir, la iniquidad aún mora en nosotros. ¿Cuánto más, hermanos, en aquellos que no tienen el Espíritu Santo? Es decir, arrastrados por esta idea de anomia, de vivir sin ley. Nosotros vemos hoy día una sociedad más marcada en el concepto de anomia que antes, ¿ya? Aunque el rey Salomón llega a decir, nunca digas, todo tiempo pasado fue mejor. Es un dicho que tenemos arraigado. El hombre siempre ha sido malvado. La sociedad siempre ha sido anticristiana, anti los valores de Dios. Pero se han ido marcando de acuerdo a lo que las profecías dicen. Los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. De modo que el misterio de la iniquidad no es algo del siglo XXI. Pablo dice ya está en acción, es decir, en el primer siglo ya estaba operando el misterio de la iniquidad. ¿Qué es lo que hemos visto en estos dos pasajes? Es decir, en Isaías 14 y en Ezequiel 28, vemos el inicio, hermanos, la génesis, por decirlo así, del misterio de la iniquidad, ni más ni menos que en el cielo. Otra cosa que comentamos al respecto, que es la pregunta que uno se hace respecto a la redención, al plan de Dios. Fíjese que Satanás no fue objeto de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, de la gracia de Dios, de la paciencia de Dios, todos aquellos atributos esenciales que nos han permitido ahora ser creyentes. Nosotros somos creyentes por el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la longanimidad de Dios. La longanimidad es un atributo que muy poco se comenta, pero es ese concepto de que Dios ha esperado largo tiempo para salvarnos. Su paciencia ha sido enorme para con nosotros, así lo presenta el apóstol Pablo a los romanos, o como dice el Salmo, que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Satanás no fue objeto de la gracia de Dios, fue condenado de inmediato. Siendo nosotros descendientes de nuestros primeros padres, me refiero a Adán y Eva, ellos pecaron, ellos desobedecieron, ellos dieron un paso a la esfera de la anomia, ¿cierto? A la esfera de, no, yo no quiero la ley de Dios, quiero lo que me satisface. Acuérdense que la mujer vio que el árbol era codicioso para alcanzar sabiduría y ser como Dios, y comió, y dio también a su marido, el cual también comió como ella. Es decir, comienza ahora el misterio de la iniquidad en la tierra. No obstante, el Señor tiene redención para el hombre. Gloria a Dios, hermano. Nosotros mereciendo el castigo, con justa razón el Señor podría haber dicho borrón y cuenta nueva. Cuando uno concibe a un Dios de actuación circunstancial, uno llega a pensar, bueno, el Señor fracasó en el Edén. Llegaba a pensar así. Se equivocó, confió en estos hombres, en Adán y Eva, pero ellos no cumplieron el perfecto deseo de Dios. Entonces él podría haber hecho borrón y cuenta nueva. Pero nunca debemos perder la perspectiva, hermanos, de que Dios sabe todas las cosas, de que Dios es supremo. Es decir, lo que ocurrió en el Génesis capítulo 3 específicamente era parte de su proyecto, de su plan. Así lo dice la Escritura y lo vamos a leer el día de hoy también en un pasaje. Entonces vemos que el misterio de la iniquidad ahora comienza a proyectarse en la tierra. ¿Sí? Veamos, por favor, lo que dice ahí en Génesis. Vamos a Génesis ahora. Vamos a dejar un poco la caída de Satanás y lo vamos a ver en acción ya en la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 1, dice así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. La primera pregunta del misterio de la iniquidad. ¿Qué debemos entender acá? Así como Dios permitió la caída de un querubín, así también Dios asigna la operación aquí en la tierra, en el plano temporal, a un animal específico. ¿Cuál es? La serpiente. Bueno, nosotros tenemos hartas culturas que adoran la serpiente, ¿no es cierto? Yo una vez escuchaba sobre un estudio acerca del origen de la serpiente y varios científicos coinciden de que la serpiente en su inicio tenía extremidades. Yo escuchaba atentamente esa teoría y resulta que la serpiente, después de la caída del hombre, fue condenada, como dice el versículo 14, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Podría haber una cierta coherencia en lo que los científicos descubrieron de la serpiente y posteriormente el pecado que entró en la tierra? Ahora no podemos nosotros cuestionar a Dios. Él permitió una serpiente y eso fue parte de su plan. Es decir, Satanás usa esta serpiente como interlocutor, ahí trasladando el misterio de la iniquidad hacia el ser humano. Nosotros debemos entender que ahora en el futuro lo que vamos a ver es el misterio de la iniquidad, el mismo misterio de la iniquidad, ahora usando al anticristo, que es la bestia, que es de algún modo lo que algunos han catalogado como la encarnación de Satanás. ¿Ya? Veamos lo que dice aquí en el capítulo 3 de Génesis, versículo 1, muy breve, para avanzar, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Fíjese usted que la mentira comienza con una seducción de una media mentira. Satanás es muy astuto, hermanos. Dios nunca dijo que no comieran de todo árbol. Si usted va al capítulo 2 de Génesis, versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese era el mandamiento, ese era el estatuto de Dios. Pero Satanás comienza un diálogo mezclado entre verdades y mentiras. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol? La mujer, versículo 2, centrada en el estatuto de Dios, le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué podemos decir? ¿La serpiente se satisfizo en esa respuesta? ¿Se sintió tranquila Satanás y decir, ya, yo no hablo más con la mujer? No, esto continuaba. Es insistente Satanás. Versículo número 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y ahí hay una mentira directa. No moriréis. El Señor dijo, ciertamente morirás. Y la serpiente le dice, no moriréis. Esto cautivó el corazón, los sentidos, como lo dice el apóstol Pablo, de la mujer, tanto así que le llega a decir en el versículo 5, sino que sabe Dios, y pone de testigo a Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En este versículo, hermano, nosotros tenemos la esencia, lo voy a llamar así de esa forma, la esencia del misterio de la iniquidad. ¿Por qué la iniquidad significa anomia? Significa dejar lejos o aparte la ley de Dios. Porque la idea del misterio de la iniquidad es de sustituir a Dios, de usurpar a Dios, de ponerse en el lugar de Dios. Y saben, hermanos, honestamente hay que decirlo, cada uno de nosotros, como pecadores aún que somos, seguimos muchas veces actuando como Dios, queriendo ser Dios, tomando nuestras propias decisiones, ¿o no es así? Razonando conforme a nuestros propios pensamientos, buscando lo que nos agrada, el beneplácito en lugar de agradar a Dios. Eso confirma, hermanos, que el misterio de la iniquidad, en una porción que el Señor ha permitido aún, todavía circula en nuestras venas. ¿Se entiende? Por eso damos gloria al Señor, porque un día seremos redimidos de la presencia del pecado. Toda esa toxina, todo ese germen que entró en la raza humana quedará para siempre atrás. Entonces, ¿la esencia cuál es? Ser Dios. El pecado, si usted lo describe en su etimología, la palabra pecado, amartía en griego, significa errar el blanco. ¿Ya? Todo lo que nos lleva a errar es pecado. Y el apóstol Juan se encarga de judicialmente describir el pecado en Juan capítulo, en primera de Juan, capítulo número 3, cuando dice que pecado es infracción de la ley. Anomia es no considerar la ley de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros no consideramos a Dios, es porque no consideramos su carácter santo, su ley. Queremos ser Dios, queremos dictaminar nuestras propias reglas para vivir, para pensar, para proyectarnos. Es decir, vivir bajo el esquema del misterio de la iniquidad. Eso ya está en acción, decía Pablo. Y estamos viendo que comienza en el cielo y en la tierra desde los albores, desde la creación del hombre. No es algo nuevo, ya está en acción. Y el fondo de todo es ser como Dios. Es caminar como Dios, es pensar como Dios, actuar como Dios y recibir la adoración, como solo Dios la merece. Aquí en el versículo 5 dice, serán abiertos vuestros ojos, conoceréis el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal, dice, y seréis como Dios. Quiero terminar en el versículo 5 comentando lo siguiente. Nosotros creemos, hermanos, que el hombre, antes de esta caída, estaba en una esfera que la hemos comentado en alguna oportunidad. Estaba en la esfera de la inocencia. Usted lo puede ver cómo finaliza el capítulo 2, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero una vez que caen, mire lo que dice el versículo número 7, después que comieron, ¿cierto? Comió la esposa, comió el esposo, dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y mire lo primero que saben ellos, conocieron que estaban desnudos. Es decir, pasaron de una esfera de inocencia a una esfera de conciencia del pecado, conciencia de su desnudez. Eso es lo que hace, hermanos, la caída del hombre. Nosotros, hermanos, por naturaleza estamos desnudos delante de Dios. Estuvimos hablando un poquito de eso los días jueves respecto a los que creemos en el Señor. No seremos avergonzados, porque la vergüenza siempre está asociada a la desnudez. Y la desnudez no solamente física, sino que la desnudez, peor aún, espiritual. Por lo tanto, cuando el Señor viene a un hombre, a un individuo, a un hombre, a una mujer, lo primero que hace en el sentido espiritual, lo viste, lo cubre, con vestiduras de salvación, ciertamente, con vestiduras y ropajes de justicia, como lo dice claramente e insistentemente la Biblia. Por lo tanto, vemos la caída del hombre y vemos el avance en el plano terrenal del misterio de la iniquidad. Y nosotros comenzamos a ver esto en desarrollo, podríamos hablar en extenso de esto, pero solamente me quiero referir en este inicio de la creación al mismo caso de Caín. Caín, un hombre que aparentemente era un hombre de trabajo. Uno no ve la maldad de Caín hasta que recién se ensañó con gran manera en contra de su hermano, tanto así que lo mató. El primer asesinato de la historia de la humanidad lo efectuó Caín. Por lo tanto, nosotros vemos ahí la esencia también de el misterio de la iniquidad, de este tránsito paralelo a la verdad, que es el misterio de la iniquidad. ¿Por qué digo esto? Porque Caín pretendía adorar conforme a sus propios preceptos, a sus propias ideas de adoración. ¿Qué es lo que quiso ofrecer Caín? Y eso fue lo que ofreció. Ofreció el fruto de su trabajo, de su esfuerzo. De modo, hermanos, que vamos descubriendo que el misterio de la iniquidad no es necesariamente lo malo y terriblemente malo, sino es algo peor aún. Y en eso coinciden los que plantean la filosofía satánica, de que la idea esencial del satanismo no es hacer lo malo, es peor aún, hacer lo que uno quiera hacer. Porque Dios mora en cada uno de nosotros, es decir, cada uno de nosotros tome sus propias decisiones porque es Dios. Entonces Caín manifiesta ese carácter esencial del misterio de la iniquidad ofreciendo el trabajo del fruto de la tierra, y esa ofrenda nosotros bien sabemos que el Señor no la recibió, no miró con agrado a Caín, ni miró también con agrado a su ofrenda. Sin embargo, Abel, en obediencia a los preceptos de Dios, ofreció un sacrificio que sin duda nosotros entendemos que era una muestra, una proyección, un símbolo, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz. Avancemos en Génesis, por favor, y vámonos al capítulo 11. En este recorrido, en este descubrimiento de lo que es el misterio de la iniquidad. Capítulo 11 de Génesis. Un pasaje también archiconocido por nosotros, la Torre de Babel. Pero aquí hay más elementos que vamos a descubrir. Dice así, Génesis 11:1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide, ¿dónde llegue? Llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ponga atención a lo que dice el versículo 7. Ahora pues, descendamos, plural, ¿no? Descendamos, lo vamos a aclarar, y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Note ahí, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Que el Señor nos ayude a comprender el texto que hemos leído, hermanos. Tremenda declaración, hermanos, revelación que no la debemos nosotros olvidar. ¿Por qué? Les decía yo que tenemos tanto argumento aquí en el capítulo 11. Muy bien, nosotros sabemos, hermanos, que el Señor le dio un mandamiento claro y preciso a la generación post-diluviana. Cuando hablamos de post-diluviano, estamos hablando posterior al diluvio. Se habla de generación prediluviana hasta el capítulo 6 de Génesis y posteriormente se habla de generación post-diluviana. Nosotros sabemos que quedaron 8 personas, ¿cierto? 8 personas vivas, es decir, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras, ¿ya? Brevemente, nosotros en esos 3 hijos tenemos la población mundial, como lo hemos dicho, Sem, Cam y Jafet. De Sem vienen los pueblos semíticos, de entre los cuales viene Israel, los árabes, ¿ya? Después viene Cam, de donde provienen los pueblos de origen africano, ¿ya? Incluyendo Egipto. Y Jafet, de aquel provienen los pueblos indoeuropeos, ¿ya? Podemos decir que toda Europa, toda esta raza aria, ¿cierto? Provienen de la línea de Jafet. Eso en breves palabras. Así se pobló la tierra. Pero, ¿qué quiero enfatizar? ¿Cuál fue el mandamiento para la generación postdiluviana? ¿Cuál fue? Multiplicarse. Poblar la tierra, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice el capítulo 9, después que el Señor hizo el pacto con el arca, con el arco, el arco iris en el cielo, dice el versículo 1 del capítulo 9, si lo quiere apuntar, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, ¿y qué más? Y llenad la tierra. Podríamos resumir ahí, ese fue el mandamiento, esparcirse. ¿Sabe? El misterio de la iniquidad nunca ha querido obedecer a Dios. Mientras Dios dice que nosotros nos multipliquemos, el hombre quiere unificarse. Saltando rápidamente, antes de comentar más versículos, pero la iglesia cometió el mismo error en el siglo primero. La iglesia de Cristo quiso unificarse ¿dónde? En Jerusalén. Ahí quiso crecer, ahí quiso unificarse. Y yo coincido con aquellos comentaristas que dicen que Dios permite una gran persecución en Jerusalén porque ahí es como cuando comenzó a diseminarse la iglesia, no antes. Hay un pasaje que lo leímos cuando estábamos estudiando el tema de la iglesia local que dice que hasta ahí la iglesia no tenía problemas, vivía en paz. Y la iglesia estaba creciendo. Pero el Señor permite la persecución y ¿qué es lo que hacen los hermanos? Obligadamente comienzan a obedecer. Acuérdense que el mandamiento del Señor dice, me seréis testigo en Jerusalén y en Jerusalén. No, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el Evangelio debía multiplicarse en el sentido correcto de la multiplicación. Aquí no estamos hablando ni de prosperidad ni de este método mercantil de la iglesia. No, nada que ver con eso. Pero obedecer. Entonces vemos acá que la generación postdiluviana, vamos a Génesis 11, del misterio de la iniquidad que estamos analizando, que es muy interesante observarlo, como primera característica en el versículo 1 dice, entonces toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, una unificación. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el hombre cuando se unifica? ¿Qué es lo que hace el hombre cuando deja de obedecer? Cuando piensa que la unificación es el camino correcto. Cuando hablamos de unificación, hablamos de confederaciones, coaliciones, ¿cierto? Y sí, es bien característico porque eso es lo que estamos viendo hoy día. Bueno, nosotros estamos ya observando, no quiero perder el hilo de lo que estoy comentando, pero estamos observando en el día de hoy este capítulo 11, graficado en el ecumenismo. El ecumenismo es precisamente lo mismo. Toda la tierra con un mismo lenguaje, con unas mismas palabras. ¿ya? Que ciertamente dará la bienvenida ¿a quién? Al anticristo, ¿ya? La unificación nunca estuvo en el corazón de Dios. La unidad de toda la tierra nunca ha sido la voluntad de Dios. Nosotros cuando vemos la unidad que habla nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, para que todos sean uno, así como yo contigo, Padre, somos uno, tiene que ver con esa esencia. El Padre y el Hijo siempre fueron uno, él desde la eternidad. Y todos los que creemos en él, seremos uno en Cristo Jesús por toda la eternidad. Esa unificación, que es la verdadera unificación, será posible para la gloria de Dios en el final de los tiempos, no antes, hermanos. Todas las coaliciones, congregaciones, alianzas apuntan a desobedecer a Dios. Por eso que estamos muy de paso, lo quiero decir, estamos estudiando lo que es la iglesia local. Las iglesias locales se diseminaban en localidades, valga la redundancia. Nunca hubo un concepto de unificación de mega iglesias, hermanos, como hoy día lo vemos. El día de hoy hemos estado tratando el tema de las finanzas de la iglesia. Hoy día una iglesia local, comillas, iglesia local, no puede ni siquiera, hermanos, por ejemplo en Estados Unidos, no puede ni siquiera administrar sus finanzas, porque es tanto el dinero que recaudan que tienen que transferir esa responsabilidad a entidades de auditoría externa. ¿Cómo puede ser eso? Yo me pregunto, hermano, es casi irrisorio lo que estoy diciendo, pero es lo que ocurre. Porque hemos desobedecido a Dios de su plan, de su precepto, de que la iglesia local tiene que mantener la comunión, y miles de personas, ¿cómo van a mantener la comunión? Es imposible, ¿no es cierto? Debemos participar de la cena del Señor con un pan y una copa. Miles de personas, ¿cómo van a participar de un pan y de una copa? Es imposible. Entonces, siempre buscamos el crecimiento, la unificación, en desobediencia a lo que Dios dice. Volvamos acá a Génesis 11. La tierra estaba unificada. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene de malo la unidad? ¿Qué tiene de malo la hermandad? Tomémoslos todos de la mano, agárrense de las manos, decía el Puma, ¿se acuerda? Y vamos para adelante, hermanos. No importa la doctrina, decían los ecuménicos, lo que importa es el amor. No, hermanos, lo que importa es la verdad. El Señor fundó la iglesia en la verdad. ¿Qué es lo que ocurrió con esta generación que tenía una misma palabra, una misma lengua? Versículo 2. Aconteció que cuando salieron de Oriente, ¿qué es lo que hallaron? Una llanura en la tierra de Sinar, y allí se establecieron. Ya eso nos habla bastante, ¿sabe por qué? Porque la llanura tiene que ver con la comodidad. Llanura es un valle, ¿cierto? Donde normalmente cruzaba algún tipo de vegetación porque había un río cerca. Acuérdense muy bien, hermanos, cuando Abraham se separa de su sobrino Lot. Llegó un momento, ¿se acuerda? Que la crisis de relaciones entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham ya se hacía insostenible. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Ya no podemos seguir. Aquí hay que separarse. Elige tú. Le dio la opción a elegir. Si quieres irte para allá, yo me voy para allá. Y si tú quieres irte para allá, yo me voy para el otro lado. Rayó la cancha y aquí hay que tomar decisiones. ¿Y qué es lo que hizo Lot? ¿Qué es lo que escogió Lot? Ustedes se acuerdan muy bien. Escogió la llanura. Porque la llanura le daba placer. Le daba bienestar temporal. Pero Abraham sabía que su tierra era prometida, donde fluía leche y miel. Tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en la promesa. Un peregrino, ¿no es cierto? Abraham fue un peregrino. Y este Lot, a pesar de que desobedeció, a pesar de que prefirió la comodidad, porque la llanura tipifica eso, puso sus tiendas en la llanura, tan cerca de ¿qué? De una ciudad que se hizo famosa a través de la historia hasta el día de hoy, que es la ciudad de Sodoma. Gran enseñanza, porque dice que sus tiendas se fueron acercando más y más, hasta que nosotros vemos en el capítulo 19 de Génesis que Lot llegó a vivir dentro de Sodoma. ¿Sabe? Gran enseñanza para nosotros como principio y advertencia. Usted no puede merodear el pecado. Dice, no, yo no voy a caer en pecado, pero lo estoy merodeando. Usted va a ser seducido y atraído y va a terminar en medio del pozo. Esa es la verdad, hermanos. ¿Puede alguien jugar con fuego y no quemarse en él, dice la Escritura? De ninguna manera, ¿no es cierto? De modo que esta generación de podiluviana se estableció en la llanura. Aquí tenemos vegetación, tenemos agua. Aquí es donde debemos nosotros establecernos. Y ahí se establecieron. ¿Saben lo que es el inicio de la tristemente célebre, lo voy a decir así, Babilonia? Aquí podríamos extendernos, pero no quiero tampoco abusar de esto. Aparece un personaje que usted lo puede ver acá. Vamos a leerlo un poquito en el versículo, en el capítulo número 9. Ya. Vamos a leer el versículo 9. Capítulo 9 de Génesis, versículo número 5. Dice: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, note ahí, Misraim, Fut y Canaán. Génesis capítulo 10, perdón. Sí, me equivoqué en el capítulo. Capítulo 10, perdón, de Génesis, versículo número 6, de nuevo. Génesis 10, 6, dice: los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus, note el versículo 8, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Y qué dice el versículo 10? Y fue el comienzo de su reino Babel. Entonces, ¿quién lideraba esta acción del capítulo 11 de Génesis? Nimrod, el primer poderoso en la tierra. Bueno, hay escritos, hermanos, quizás lo podríamos decir extrabíblicos, que son parte de la historia, que hablan de los inicios de la Babilonia, de este imperio. Y vemos a este Nimrod manifestando la guía de Satanás en sus proyectos. Ya dice la historia, voy a comentarla brevemente, el texto dice acá que fue un cazador vigoroso delante de Jehová. Eso no significa que era creyente, que era de la descendencia de la mujer temerosa de Dios, no. Quiere decir que frente al Dios Todopoderoso, él se paraba como gran cazador, como gran poderoso, que es una semblanza sin duda de lo que será el Nimrod, por decirlo así, del futuro, es decir, el anticristo, ¿ya? Este Nimrod tomó una mujer que se llamaba Semiramis. La Biblia habla de Semiramis, habla de este misterio que vamos a abordarlo, creo, ya con más fuerza la próxima semana, pues ya el tiempo se nos va. Pero esta Semiramis tenía una particularidad, practicaba hechicería, practicaba todo lo que era la magia, y resulta que esta mujer enviudó. Después que esto se establece, Nimrod muere. Y ella enseñaba a las generaciones de que había concebido en su vientre de manera virginal, ya, o de manera sin participación de hombre, pero lo atribuía a su esposo muerto llamado Nimrod. Y crecía en su vientre, ¿cierto?, el hijo de Nimrod, a pesar de que Nimrod había muerto. Y desde ahí comienza este antiguo culto que se conoce como el culto de la madre y el hijo. ¿Sabe? Usted, hermano, cuando, yo sé que ha leído, pero si usted no, la primera vez que lo escucha, usted empieza a investigar y se va a sorprender de que este culto es antiguo y trascendió todas las fronteras, ¿ya? No es algo exclusivo de Babilonia. Por eso que la Biblia habla de que Babilonia es la madre de todas las abominaciones de la tierra. Es la madre de todas las abominaciones. Todo lo que Dios estableció como culto, Babilonia lo arruinó. El culto de Dios, el sacrificio de animales como muestra de sustitución para redención de los culpables, de los pecadores, Babilonia lo estropeó, lo arruinó. El concepto de la Trinidad de Dios, Babilonia también lo transgredió. Y así tenemos muchos ejemplos. Es decir, cuando usted vea una religión pagana en la actualidad, sin duda usted tiene que decir, esto proviene de la Babilonia antigua. Todas las religiones provienen de la Babilonia antigua. Entonces, ella decía, reclamaba de que el vientre tenía el engendro, ¿cierto?, de su marido muerto Nimrod. Y ese bebé que crecía en su vientre se llamó Tamuz. ¿Sabe? Las escrituras enseñan de esta madre y de este hijo. Vamos a leer algunos pasajes, no hoy día. Pero tanto así que Israel era seducido por las naciones que lo rodeaban, que Israel terminaba adorando a la madre y al hijo. Es decir, a Semiramis y a su hijo Tamuz. La Biblia habla de eso. No es una invención. Si bien la historia lo ha narrado, pero la Biblia revela que había ya un culto de la madre y el hijo. ¿Y sabe lo que quiero señalar en esta noche para dejarlo introducido, este concepto? Así como el misterio de la piedad es el misterio del Padre y del Hijo, es decir, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el Hijo del Padre Dios, del Eterno Dios, que se hace carne, como dice ahí claramente en la Escritura, el misterio de la iniquidad, ya no el misterio de la piedad, sino que este misterio usurpador que quiere tomar el lugar de Dios, echó a andar esta idea milenaria, no del Padre y del Hijo, sino que de la Madre y el Hijo. Bien rápidamente, antes de irnos, nosotros tenemos hoy día una religión que con todas sus letras enseña el culto de la Madre y el Hijo. Esa religión se llama Iglesia Católica Apostólica y Romana. Fíjese que lo único honesto que tiene esa iglesia es que no es cristiana. Ellos mismos dicen Iglesia Católica Apostólica y Romana. En ninguna parte dice que es cristiana. Hermanos, la Iglesia Católica no es una iglesia cristiana. Cuidado con esas seducciones ecuménicas de que, no, si tiene ideas idénticas, tiene diferencias, sí, pero muchas similitudes también. No, la esencia del culto romanista es Babilonia, la antigua religión misterio de la madre y del hijo. Y sabe, cuando lleguemos en este recorrido que el misterio de la iniquidad está en avance, vamos a tener que llegar necesariamente al capítulo 18 de Génesis, porque el Señor destruye la Babilonia, destruye la ramera, destruye la religión que se hizo pasar por la doncella esposa de Cristo. Él la va a destruir antes que, el capítulo 19 lo dice, el Señor se una a su amada esposa, la iglesia. Eso es lo que va a ocurrir en el futuro. Lo que estamos viendo ahora, en principio, y hasta aquí lo dejo el día de hoy, el inicio en la tierra de esta religión misterio, del misterio y la iniquidad, el culto de la madre y el hijo. Comienza en una unificación liderada por un hombre llamado Nimrod, que es un tipo de anticristo, es como uno de los cuantos y tantos anticristos que han salido, y que nos proyecta también la imagen del final anticristo que la Biblia predice. Que el Señor bendiga su palabra.